La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Y 7 de la madrugada, a la 1 y 7 en Canarias, estamos escuchando a Burning con la canción No pares de gritar, y lo estamos haciendo porque vamos ahora a continuación a hablar con María Inmaculada Ortázar Ibáñez de la Cadiniere de un tema más que interesante. Ya sabes que María Inmaculada es directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Madrid, y vamos a hablar con ella de un artículo sobre 10 cosas que aprendí cuando dejé de gritarle a mis hijos. Por eso el tema este de no pares de gritar. En fin, un tema interesante, el de no gritar a los hijos. María Inmaculada, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Fran.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí andamos, ¿qué tal por allí? Bien.
Todo estupendamente. Te echamos de menos hoy en el estudio, pero, en fin.
Sí, la verdad es que es recíproco.
En fin, vamos a tratar de suplir la presencia y hacerlo a través de la comunicación telefónica de la mejor manera posible, y nos hacemos a la idea de que estamos en el estudio. Oye, Inmaculada, yo, en fin, estaba leyendo la documentación que teníamos para la sección de esta semana y en efecto, el tema de gritar a los hijos es un tema recurrente, ¿no? Es un recurso muy recurrente y que no nos hacemos a la idea de lo contraproducente que puede llegar a ser.
Sí, de hecho yo leía en varios estudios que cada vez es más común, cada vez más gente, las personas, las familias que acuden a gritar a los hijos, ¿no? A hablarles perdiendo los nervios a la hora de comunicarse con ellos, y precisamente elegí un poco el tema porque estamos en vacaciones, ¿no? Y parece que cuando estamos en vacaciones te fijas un poco en la gente que tienes a tu alrededor, en las familias durante las vacaciones, en allí donde cualquiera de nosotros estemos, y ves que efectivamente los padres pierden los nervios con mayor facilidad que en el resto del año, ¿no? Entonces es cuando menos algo importante o llamativo.
Oye, un estudio reciente dice que en época de vacaciones gritamos más y nos enfadamos más que el resto del año. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué nos enfadamos más justo en vacaciones, que es cuando se supone que menos estrés tenemos, aunque también es cuando más tiempo pasamos juntos, ¿no? Quizá probablemente sea por eso.
Pues exactamente, parece como muy incongruente, ¿no? El hecho de que se supone que cuanto más relajados estemos, más facilidad tenemos para perder los nervios, y esto es precisamente por la cantidad de horas que pasamos juntos Incluso el ese estado en el que soltamos toda la presión que llevamos acumulada de la rutina del resto del año, de nuestras actividades, pues de alguna manera nos hace que todas esas cosas que antes tolerábamos con más facilidad las tengamos un poquito más a flor de piel, y entonces nos volvemos mucho más sensibles y más hipervigilantes a lo que tenemos alrededor, y entonces es mucho más fácil que perdamos la paciencia, ¿no?, de lo que lo hacemos normalmente. Entonces, precisamente, pues la convivencia, el pasar tantas horas juntos y al final, pues que cada uno tiene sus ritmos y cada uno tiene su reparto del tiempo propio y personal, pues al final hace que saltemos con un poco más de facilidad, ¿no?
Oye, una pregunta que quizás sea un tópico, y si lo es, pues me lo dices y así lo desmentimos, pero tengo yo una sospecha de que no es tan tópico. ¿Gritar es más de chicos o de chicas? ¿De padres o de madres?
Pues normalmente se dice que de madres, pero últimamente, vamos, yo por lo que he leído, ya está casi a 50-50, porque sí, porque de hecho es curioso porque los padres parece ser que tienen menos tolerancia al estrés que las madres, entonces hay momentos del año en los que a lo mejor es incluso más fácil que los padres sean los que pierdan los nervios que lo hagan las madres, ¿no? Porque quizás sí que es cierto que las mujeres tenemos más facilidad para acumular pequeños, no sé, estreses o presiones del día a día, y entonces pues a lo mejor nuestro umbral de tolerancia al estrés y a los momentos más complicados pues es mayor. Uh-huh. Pero aún así, como dices, pues no deja de ser un tópico y también dependerá, imagino, de cada familia, de cada persona. Y bueno, y también dependiendo de qué hijos tengamos metidos en casa, ¿no?
Eso también, lógicamente.
Sí.
Bueno, si uno grita, ¿qué consigue? ¿Gana fuerza el argumento o por el contrario la pierde?
Pues tendemos a pensar que cuanto más gritamos, más cosas vamos a conseguir, ¿no? O más cercana la reacción será la de la persona a lo que nosotros queremos o esperamos, ¿no? Pero, sin embargo, no es así. Siempre se ha dicho que uno pierde la razón cuando grita, ¿no? Y eso es una realidad. De hecho, cuanto más gritamos, más probabilidades hay de que la persona que tenemos delante al final pues acabe por no hacernos caso, ¿no? Entonces, al final tenemos mucho más que perder que ganar, a pesar de que pensamos que utilizando pues la fuerza, aunque sea la verbal, nos ayuda a conseguir lo que queremos, ¿no?
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio.
Macu, nos decías que cuando una madre o un padre gritan es prácticamente porque han llegado al límite, sobre todo las mujeres, ¿no?, que tienen más capacidad para o que tienen menos fuerza para no estresarse. ¿Qué otras alternativas tendríamos para no llegar hasta ese punto, hasta el punto de gritarle a nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer para que, aunque perdamos los nervios, no terminemos gritándoles y en realidad perdiendo un poquito la razón? Porque cuando les gritamos, como tú bien dices, nuestros argumentos pierden un poquito de solidez.
Sí, así es, Miriam. De hecho, esto es un buen ejercicio que debemos plantearnos todos cuando ya estamos un poco, a lo mejor, con la sangre un poco más fría, ¿no? Y ya no estamos en esa situación de calentón y podemos pensar en muchas otras alternativas que podemos tener al hecho de perder los nervios y acabar gritando, ¿no? Evidentemente, cuanto menos estresados estemos, a pesar de que esto pues va un poco en la línea a la que íbamos antes, ¿no?, de que en vacaciones estamos menos estresados y gritamos más, pero sin embargo, si en ese tiempo en el que precisamente tenemos más tiempo libre, somos capaces de buscar esos ratos para nosotros, incluso pues para nuestros ratos de pareja, que al final pues nos quitan un poquito esa presión del cuidado de los niños, que al final pues no deja de ser otro trabajo más, ¿no? Entonces, de alguna manera, si conseguimos estar lo más relajados o lo más a gusto con nosotros mismos de manera individual, más conseguiremos rebajar la tensión en el ambiente e incluso en casa, ¿no? Evidentemente, luego, pues, otras alternativas, otras técnicas para poder comunicarnos de otra manera, pues bien sería tratando de pedir, por favor, las cosas. Muchas veces subestimamos el valor del por favor. O sea, entendemos que es una cosa que parece que decimos todos con mucha facilidad, pero luego es cierto que tampoco se hace de manera tan automática como quizás nos ayudaría, ¿no? Entonces, el poder de expresar el por qué, el explicarle a un hijo el por qué le pides una cosa y no le pides otra, el por qué es importante que pues haga lo que tú le estás pidiendo, ¿no? El hecho de darle también una importancia y una utilidad a lo que se les dice, incluso pues darles esa responsabilidad, ¿no? También es muy importante, porque muchas veces los hijos incluso no obedecen a una orden porque no la entienden, ¿no? Entendemos a pensar eso que nos decían nuestros padres siempre de cuando seas mayor comerás dos huevos. Pues lo mismo, al final pues no deja de ser una premisa que utilizan muchos padres, y al final pues los hijos no entienden, y por eso es una de las razones por las que se desobedece, ¿no? Entonces, el explicarle a los hijos, tratarles de alguna manera pues dentro de su lenguaje, del lenguaje que ellos todavía pueden comprender, tratarlos como pequeños adultos y como personas que en potencia pues van a entender y van a saber comprender lo que se les dice, hacerles un poco partícipes del día a día, de las cosas que es necesario hacer, que todos convivimos bajo una serie de normas y que todos al final tenemos que cumplirlas, ¿no? Y eso al final hace el trabajo un poquito más fácil.
Oye, ni siquiera como estrategia sirve el grito. Quiero decir, uno puede tener en efecto dominada esa pasionalidad, ¿no? Ese arrebato que le hace perder los nervios y gritarle al hijo. Pero en un determinado momento, ante una trastada demasiado grave de un hijo que pone incluso en peligro su vida, o una actitud demasiado constante que no es propia ya de su edad, intentar razonar con el niño para hacerle ver que no es propio, o que eso a papá o a mamá le enfada, pero si el niño no percibe que en efecto a papá o a mamá le enfada, uno puede tener la tentación de pensar que que un grito, aunque sea un poco escenificado, puede al niño hacerle darse cuenta. ¿Ese modo de gritar también es perjudicial?
No es que sea perjudicial, realmente el truco, por decirlo de alguna manera, yo creo que está en no tanto el grito en sí, sino el tono de voz que utilicemos. Ajá. O sea, quiero decir, es mucho más eficiente unas palabras con un tono firme, que no hace falta que sea un tono elevado, o sea, no hace falta que sea un grito como tal, que evidentemente hay veces que es inevitable. O sea, si de repente el niño o la niña está jugando cerca de una ventana y efectivamente es una situación de mucho riesgo, es inevitable gritar, porque al final es como un acto reflejo, ¿no? Sin embargo, hay otras situaciones en las que sí lo podemos evitar, aunque sí sea necesario a lo mejor, pues eso, el utilizar un tono de voz pues más firme, que incluso pues va acompañado con una serie de gestos de comunicación no verbal que también son importantes, que al final pues denotan que tú eres el que tienes la capacidad de poner el límite, de tener ese control y de establecer una jerarquía en la que tus hijos pues te ven como figura de autoridad, sin necesidad de que se grite, ¿no? Y se pase por encima de ese nivel, que al final el grito tiene la consecuencia, entre comillas, que pierde la fuerza. O sea, de alguna manera pierde el efecto que se supone que debería conseguir. O sea, los niños se acostumbran rápido al tono de voz de grito, o sea, de esos gritos, ¿no? Entonces, al final, pues es probable que se pierda lo que se pretende conseguir con ellos, ¿no? Mientras que un tono más firme, más seguro, más acompañado de un gesto más serio, pues ayuda mucho más y ejerce mucho más la intención que tiene, ¿no?
Saltar, gritar al viento, sentir, robar tu aliento, es tu pasión.
Inmaculada, yo sinceramente creo que es más que complicado, es tarea de casi toda una vida, esa de mantener uno el señorío sobre sí mismo, mantener las pasiones, con todo el beneficio que tiene ser pasional, pero mantener las pasiones bajo control, bueno, y trasladarlo eso a la educación con los hijos, pues es, me parece, tarea de toda una vida. En 10 segundos, ¿qué ganamos si no gritamos a los hijos?
¿Qué ganamos? Pues por un lado lo que decimos, ¿no? El tema de que al final pues el grito se convierte en una costumbre a la que al final los hijos pues no, a la que no al final no atienden, ¿no? Uh-huh. Pero no solo conseguimos el efecto más útil de lo que podemos conseguir, sino que además esto hace como una especie de que, ¿no? O sea, el niño o la niña aprende cómo comunicar de esa manera, y al final pues como los niños son como esponjas, lo van absorbiendo todo y ellos aprenden también a comunicarse de esa forma en la que no se pierde la razón por gritar precisamente, ¿no? Y evidentemente nos da un dolor de cabeza, un estrés incluido, ¿no? En dentro de lo que sería una discusión o dentro de la convivencia normal, pues sobre unas vacaciones, y al final pues nosotros estamos más relajados y al final pues también evitamos esos sentimientos de culpabilidad de que he gritado al niño, le he gritado a la niña, y hacer situaciones más complicadas, ¿no?
Pues María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Calliniere, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE en esta ocasión por teléfono, pero bueno, que te esperamos aquí con los brazos abiertos en el estudio para la semana que viene.
La próxima vez, más y mejor.
Gracias, Macu.
Descansa, Macu.
Gracias a vosotros, gracias.
Adiós. Turno ahora de Santos Pasado, el detective fracasado, una nueva entrega.
Y ahí se va, con esa trenza rubia que muere un poquito más abajo de su rabadilla. En un instante, una larga mirada suya, escondida tras unas gafas de sol, me hizo esbozar una sonrisa maligna. Ella ni se inmutó. Después se subió a ese barco y desapareció para siempre. Lo que no entiendo es por qué llevaba tantos cupones de lotería colgando del cuello. La moda es un mundo extraño. En fin, me llamo Pasado. Santos Pasado. Esta mañana recibí una llamada del Museo Arqueológico Nacional. Alguien ha intentado asesinar al director del museo. No dispongo de muchos datos. Tan solo me dijeron que para encontrar al asesino tendría primero que dar con el eslabón perdido en la gran escalera. Científicos. Tanto estudiar para luego acabar hablando con metáforas. Haré como en las películas. Descifraré esa metáfora y el caso estará resuelto. ¿Quién me puede explicar lo del eslabón perdido y la gran escalera mejor que nadie?
Efectivamente, la gran escalera es la propia vida. Y vamos subiendo escalones uno a uno. En algún momento subimos dos peldaños de golpe y dejamos de saltar de árbol en árbol para convertirnos en Homo sapiens. Ese peldaño ignorado, ese escalón que no pisamos, es el eslabón que siempre buscamos, el eslabón perdido. No debemos olvidar que aunque la barrera de Weizmann dio al traste con el lamarquismo, que fue la teoría de la evolución biológica propuesta por Jean-Baptiste Lamarck. Darwin es la figura clave en este caso.
Así que Charles Darwin, ¿eh? Muy bien. Creo que con esto tengo suficiente. Muchas gracias. Espero que nunca pierda su trabajo, porque como tenga que ganarse la vida transmitiendo partidos de fútbol en la radio... Charles Darwin, ¿de qué me suena a mí ese nombre? Quizá en el despacho del director encuentre alguna pista que me lleve hasta ese hombre y encontrar el eslabón.
Charles Darwin, ¿me toma usted el pelo? Mire, lárguese de aquí que bastante trabajo tengo ya, porque no sé si se ha enterado, pero alguien ha intentado asesinar al director del museo, así que como usted comprenderá, estoy bastante liada. Haga una cosa, vaya usted a preguntarle a su tortuga, que creo que todavía sigue viva.
Qué mujer más desagradable. Por lo menos me ha dado una pista. Tengo que preguntar a su pedicura. Estupendo, no funciona el ascensor. Tendré que bajar por las escaleras. ¡Ah!
¿Quién demonios ha quitado el primer escalón?
¡Pasado! ¡Pasado! ¿Pero qué ha pasado? ¿No le dije que alguien había quitado el escalón? Eso es lo que tenía que buscar, el escalón perdido. ¡Zopenco!
¿Por qué me habrá llamado Tachenko, si no soy tan alto?
Odio a la gente que no vocaliza. Luego dicen que estoy sordo.
Seba Navas se la pasa a Iniesta. De tacón se la envía a Cesc. Otra vez Navas. Torres, Fernando Torres, que centra. Rechace para Cesc. Cesc para Iniesta. No está en fuera de juego. Iniesta, gol. Campeones del mundo.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Bien, propósitos para tu información.
Número 42.
Trabajar para que sepas lo que está pasando cuando pongas la radio, sea el momento que sea.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo a partir del 2 de septiembre, de 6 a 10 en la mañana.
COPE, estar informado.
En el máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas, ¿eh?
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Las 2 y 27, la 1 y 27 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Lo siguiente, libros.
Que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tu abrazos. Ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue.
Semana más. Estamos todos preparados para disfrutar de las letras. Los libros se abren paso en la noche de COPE para llevarnos hasta lugares de lo más remoto y contarnos historias de lo más variopintas.
Además, esta madrugada tenemos un montón de noticias, cuando menos curiosas.
Y entre destino y destino de vacaciones, aquí está con nosotros esta noche nuestra compañera Rebeca García Cortés, periodista, filóloga y socia fundadora de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Rebeca García Cortés, buenas noches.
Hola, buenas noches, chicos. Que... ya tenía yo cierto gusanillo por venir al estudio.
Hombre. Y nosotros por verte. Qué bien te están
así sentando. Así de lustrosilla que estoy, ¿no?
Qué bien te están sentando las vacaciones.
Qué envidia dais los que estáis de vacaciones.
En fin, oye, Miriam, de nuevo tu tierra... se ha despedido de una semana negra de novela.
Y fíjate que es la primera vez que no hay representantes políticos. Han sido 10 días de fiesta, de mucha fiesta. Pese a esa incertidumbre sobre si iba a continuar o no la semana negra, quienes han podido acudir a ella, la Semana Negra de Gijón, desde luego la han disfrutado como cada año.
Y no han sido pocos, ¿eh? Porque han sido cientos de miles de visitantes los que han recorrido las instalaciones durante esas 10 jornadas que decía Miriam. Como siempre, un montón de actividades culturales de lo más variopintas. En total han ido 150 escritores, que es una nómina muy alta, ¿eh? Sí, las cosas sí. Como son. Era la 26ª edición y el premio a la mejor novela negra publicada en español durante el último año se la lleva un argentino que se llama Guillermo Sacomano y la novela se llama Cámara Gesell. Es una novela que tiene todos los elementos del género de la novela negra al uso, es decir, hay crímenes, hay drogas, hay corrupción política y policial, esto que últimamente no suena tanto.
La vida misma.
Y se desarrolla en una pequeña población de la costa marítima bonaerense. También se han dado otros muchos premios, pero bueno, yo creo que este es el más significativo.
Bueno, los amantes del género esperamos hasta octubre, momento en el que se celebrará el Festival Getafe Negro, pero hasta entonces seguimos con intriga. Y seguimos con intriga para celebrar los que serían los 15 años del nacimiento del que para muchos es el mejor escritor criminal.
Que además es un gran guionista de cine. Estamos hablando del maestro Raymond Chandler.
Y que yo voy a decir que me he colado al pasarte los años y que son 125, ¿vale? O sea,
las cosas decir, qué joven, ¿no?
Que, pero porque Raymond Chandler... Claro, ya sería. Pese a su genialidad, no tuvo una vida sencilla, ya que entre otros pues padeció depresiones... Vivió muy de cerca el alcoholismo y no siempre pudo disfrutar de lo que fueron sus logros, que fueron muchos desde su juventud. Raymond Chandler destacó porque fue ya un estudiante privilegiado en su tiempo y para que os hagáis una idea, él empezó a trabajar como contable en una empresa de la que llegó a ser vicepresidente. Wow. Es decir, desde un puesto que estaba en un despachín donde nadie le conocía a esto. Ahí comenzó su etapa, su amistad peligrosa con el alcohol, acabó perdiéndolo todo y se refugió en la escritura. Sus novelas negras... le hicieron alcanzar fama mundial como escritor y muchas de ellas siguen cosechando éxitos de ventas como El largo adiós y casi todas han sido llevadas al cine, algunas incluso más de una vez. A día de hoy se las sigue considerando clásicos como por ejemplo Perdición, La Dalia Azul o Extraños en un tren, que Hitchcock quiso contar con él para ser co-guionista pero acabaron como El Rosario de la Aurora.
Vaya, en fin, más misterio. Todavía me acuerdo yo la de familias y, en fin, casi el mundo entero que se paralizaba para ver esta serie, Twin Peaks.
Aquella frase de ¿quién mató a Laura Palmer, no?
Madre mía. ¿Quién? ¿Quién?
¿Quién?
A mí me daba miedo.
A mí también.
A mí...
Eso es más que misterio, era casi terror.
Una de las escenas de esta serie es, sin duda, cuando le sacan de debajo de las uñas aquel papelito, ¿os acordáis? Madre mía, madre mía. CSI... ya se había inventado en aquel
entonces. Ya lo creo.
Bueno, si tú también eres uno de esos fieles seguidores de Twin Peaks, seguro que te va a gustar leer al que llaman, madre mía, el Twin Peaks chino.
Que no es exactamente igual, pero que se parece mucho, ¿vale? El autor es Qiu Xialong, yo el chino no es mi fuerte, su libro que está publicado por Tusquets, El crimen del lago, como nos podemos imaginar, nos lleva hasta un bonito pueblo, muy siniestro, donde de nuevo aparece un cadáver en la orilla. Pero en esta ocasión no es una jovencita la que está flotando sobre el agua, sino que es un empresario. Todo apunta a que se lo ha cargado así directamente un activista medioambiental que estaba harto de que el empresario no dejara de contaminar el río con los residuos de su fábrica.
En fin, pues habrá que leerlo, pero en fin, no, esta semana los aniversarios no solo nos llevan a la intriga, también se ha celebrado el Día de la Amistad.
Márcame
Ya no hay sitio para Naire. Oye, que a mí esto me... En fin, mejor que el misterio, la amistad, muchísimo mejor.
¿Dónde va a parar?
No sé si me da a mí la sensación o cada vez hay más días internacionales de algo. Es una cosa peculiar, ¿no?
No es una sensación, es una realidad, porque últimamente lo celebramos todo.
Bueno, y estas cosas no están mal, ¿no? El Día Internacional de la Amistad se supone que fue exactamente el 30 de julio y yo lo he recogido porque desde Ediciones Howard quisieron celebrarlo con títulos que resaltan para los pequeñajos pues importancia de cosas tan importantes como el compañerismo, la solidaridad, eso de echarte unas risas con los tuyos y el cariño, ¿no?, entre amigos. Y nos propusieron varios títulos. Uno de ellos se llama Diferente y aquí tenemos a un lobo íntimo amigo de un corderito.
Uy.
Los dos muy típicos, ¿eh? El lobo es muy lobo, el cordero es muy cordero, pero la vida los junta y aquí nos cuentan su historia, ¿no? De amistad que supera todo tipo de barreras. Luego tenemos la visita de Oso. Y resulta que es que Oso está bastante seguro de que no le gustan las visitas. Tanto es así que incluso tiene un letrero en la puerta de su casa. Yo voy a confesar que yo esto lo hice una vez. Cuando di a luz a mi hija, tenía tantas visitas en casa que al final colgué un horario en la puerta. O sea, que sí, sí, o sea, antipática no, lo siguiente, ¿sabes? Pero ya...
Bueno, ordenada.
Yo decía, esto por favor, o sea, de 2 a 5, dadme un respiro. Pues yo como el oso, ¿no? Pero resulta que un día un ratón llama a su puerta. Oso, como es natural, le dice que se largue, que quiere estar solo, que quiere desayunar tranquilamente, pero este ratón es como muy insistente y al final yo creo que acabarán compartiendo el desayuno juntos.
Voy a ser un poquito mala, me suena a Shrek y Asno. Shrek tampoco quería visitas y Asno fue muy pesado.
Y mira, cómo acabaron, inseparables. Oye, si no fuera el uno por el otro, pues no estarían donde están.
Pues a mí me recuerda a una pareja de amigos que tengo que son novios que... Más o menos.
¿En serio?
Que son así también.
Sí. No, era así ella y él fue...
El insistente, ya insistente
estamos,
lo consiguió.
Ya estamos acusando, has visto, ¿no? No, era así.
Y con el dedo, además, claro, así.
No, era ella, era así, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No le gustaban las visitas.
Exactamente.
O quieren disfrutar de su intimidad.
Exactamente, y de su tiempo libre, pero él, que era un tipo, es un tipo tozudo, pues allí que se coló. En fin.
Muy bien. El último, el gran dinosaurio. Este es un libro divertidísimo porque tenemos a un dinosaurio enorme, tremendo, que se cree que es lo más de lo más, ¿no? Uy. El más guapo, el más fuerte, el más de todo, y no lo es. Y el día que se da cuenta de que hay que aterrizar, y que porque tú seas muy fuerte y tal, tampoco pasa nada, y aprende a compartir, que esto es algo muy importante, pues echará dos amiguetes muy buenos.
Ah, mira, eso está bastante bien. Y ya que estamos con los peques, seguimos con ellos. Bueno, y seguimos con los peques, lo hacemos en concreto con una iniciativa que busca dinero para financiar un libro infantil sobre el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Una iniciativa desde luego de lo más particular que nos demuestra además que pues a los niños también les gusta el arte, solo que a lo mejor necesitan una traducción un poquito personal.
Pues la verdad es que sí. El libro en cuestión que busca financiación se llama Revuelo en el Museo, ¿vale? Lo ha escrito Marina García, que aparte de ilustradora es arquitecta. Y entonces la historia nos presenta a un angelote que busca un lugar que sea solo para él. Y entre vuelo y vuelo, así un poco perdido, dando vueltas de aquí para allá, una noche, el olor a azahar le guía hasta el Museo de Bellas Artes de Sevilla y allí decide quedarse. Y entonces este angelito va de obra en obra conociendo a los personajes de las obras más clásicas y a través de él conocemos la historia de esos cuadros. El objetivo de la autora es despertar el gusanillo por el arte que tienen los niños, que además todos los que tengan hijos sabrán que si se los llevan a un museo, tengan la edad que tengan, o sea, yo con la mía me paso ratos buscando animales en los cuadros, tal que siempre hay una manera y a ellos les encanta. Nos parece que va a ser un plan aburrido y no siempre es así. Pero para echar a volar a este inquieto angelito, pues la autora necesita money. Y entonces...
Como para casi todo.
Claro, tampoco necesita mucho, ¿vale? Porque el objetivo es reunir 5.500 euros.
No es mucho, claro.
Que no es una locura, ¿vale? Entonces se ha sumado a este sistema de financiación colectiva a través de la red, al crowdfunding, y como toda buena campaña, pues aquellos que se animen a ser micromecenas van a tener su recompensa. Pues aparte de aparecer en créditos de agradecimiento, esto depende de cuánto dones, ¿no? Pues puedes tener camisetas o chapas o participar en talleres de manualidades del museo y, como no, entre todos van a elegir cómo se va a llamar el prota de nombre esta historia?
Que de momento no tiene nombre.
Qué interesante.
Que de momento no tiene nombre.
Y si hay un personaje que conquistó a millones de niños, bueno, y a los que no son tan niños en el mundo, fue sin duda él.
Son tiempos oscuros, eso es innegable. Dime dónde está. Nuestro mundo jamás se ha enfrentado a una amenaza tan grande como esta. Pero no puede ganar esta batalla solo, señor Potter.
Ah, porque yo de momento con las frases que había oído no sabía si se trataba de la marabunta o de, no sé, Harry Potter. Las ventas de la última novela de J.K. Rowling pues se han disparado tras conocer su autoría.
Y desde luego ella no necesita ahora mismo ningún tipo de financiación para lograr sus metas. No, lo consiguió, no. O lo necesitó al principio, pero ahora ya...
¿Quién le iba a decir? ¿Verdad? ¿Quién le iba a decir que iba a llegar donde ha llegado? Ejemplo de ello es su última publicación, ¿vale? Que solo había podido vender unos 1.500 ejemplares mientras se escondía tras un seudónimo además masculino, que se llamaba Robert Galbraith. Fue un libro que se llama The Cuckoo's Calling, bien recibido por la crítica, publicado en abril, pero como veis, pues en ventas muy flojillo, ¿no? Pero de repente J.K. Rowling descubrió su autoría y las ventas han sido una locura. En papel en los números uno, en internet, electrónicos y demás, arrasando, el más vendido de los del mundo. De momento podemos adelantar que la obra tendrá continuación, ¿vale? Que esta es como una primera parte. Es una novela negra que lo que hace es contar las andanzas de un excombatiente de guerra reconvertido en detective privado. Claro está que muchos la han acusado de que esto sea otra vez puro marketing para vender, ¿no? Lo del seudónimo. Y ella se ha defendido diciendo que no, que le hubiera encantado que todas las obras que va a hacer de esta serie fueran tras el seudónimo de Robert, pero que al final han descubierto quién era, entonces fue ella la que quiso descubrir y contar cuál había sido la historia y por qué había utilizado este seudónimo. Mira, nos quedará la duda, ¿no? Pero lo que está seguro es que todos sus seguidores han ido corriendo a las librerías a hacerse con un ejemplar.
En fin, sin comentarios. Quien triunfó también, como muy pocos, solo que en el mundo de la música, en esta ocasión fue Michael Jackson. El otro día conocíamos que dentro de poco vamos a tener dos nuevos temas que cantó Michael Jackson con el líder de Queen, con Freddie Mercury, y hoy recogemos uno de los títulos que lo tienen como protagonista.
Mi amigo Michael, es como se llama este libro, de Frank Cassio. Es un libro que publica Aguilar, en el que Frank Cassio pues cuenta su amistad con el famoso artista.
Claro, porque él viene a decir que todo el mundo conoce a Michael Jackson como mito de la música, ¿no? Uh-huh. Pero que él quiere contar su verdadera historia de vida como hombre, porque dice que todo lo que se ha dicho tras su muerte, que hay muchas mentiras, mucha historia y mucho demás, y que ya valía. Lo cierto es que Frank Cassio nunca había hablado de él, es decir, en vida nunca le dio por vender nada y era alguien muy cercano al cantante, ¿vale? Bueno, para él era su segundo padre, su hermano mayor, su jefe, él dice que era su mentor, su profesor, pero por encima de todo era su amigo. Cuando lo conoció, Michael ya estaba en la cima de su carrera musical y él apenas era un niño, pero a partir de ese momento, pues Michael Jackson se convirtió en el centro de su vida y Frank ha sido su confidente durante todo este tiempo. Aquí lo que podemos tener pues es el punto de vista de alguien muy cercano a él.
Pues está claro que las historias cambian mucho según quien la cuente, ¿verdad? Según quien nos cuente esas historias. Uh-huh. Y para cerrar, lástima porque esto se termina, pero volverá la semana que viene, seguro.
Dios mediante.
Nos ponemos terrenales.
Por Dios.
¡Mucho dinero!
Pues continuamos y lo hacemos con un título pensado para explicar, en fin, vean ustedes la paradoja, la economía sin complejidad.
Yo aplaudo a este autor, que es un profesor, se llama Joran Bauman, y para llegar a sus alumnos, ¿vale?, y teniendo en la cabeza la idea que él dice siempre, pues que al caballo tú puedes llevarlo allí donde hay agua, pero que no puedes obligarle a beber, ¿vale? Esto a mí me pasa mucho con mi perro, que no es especialmente listo. Que vamos paseando las cosas como son y le pones el agua y tal, y como que le cuesta, ¿no? Pues él ha publicado Introducción a la microeconomía y a la macroeconomía a través de viñetas.
Bien.
Están publicadas por Debate y es una manera divertida de explicar la economía, que las cosas como son tantas veces se nos escapa de las manos, ¿no? Entonces, está pensado para sus alumnos de instituto, pero también sirve para cualquiera de nosotros, adultos no especialistas, que tengamos interés por comprender pues estos términos de prima de riesgo, PIF, inflación y demás, que son nuestro día a día.
Desgraciadamente lo son, para bien y para mal.
Bueno, pero la prima parece que ya ha dejado la familia, ¿no? Está un poquito menos presente,
sí,
aquí en las comidas.
Por lo menos ha perdido kilos.
Familiares, es verdad, ha perdido
está
kilos.
Está irreconocible.
Sí, sí. Se está poniendo así estupenda.
Pues tomamos buena nota, porque en efecto es una iniciativa estupenda, porque aparentemente son dos cosas que no casan muy bien, ¿no? Economía y explicación sencilla.
A quien le interese, este hombre también hace muchos vídeos cómicos,
¿sí?,
sobre economía en Internet. Los tiene colgados en YouTube. Así que te echas unas risas y a la vez aprendes algo que puedes soltar en estas cenas y quedas como muy
exactamente,
bien.
Exactamente, la deflación. De...
claro, hay que ver.
Según el profesor. Tal.
En fin, Rebeca García Cortés, hasta aquí hemos llegado. No está nada mal, ¿eh?, la cantidad de propuestas y de libros que hemos repasado en un momento. Y nos ha dado mucha alegría verte en el estudio.
Ala, pues la semana que viene no me ves, seguramente,
vaya.
¿Vale? Y luego ya sí.
No, si ya había yo empezado diciendo que entre ida y venida de vacaciones y de destinos, pues tenía
entre
que
cambio
ser,
y cambio de maleta, claro, te pasas por aquí.
Me paso por aquí y os doy un beso.
Oye, pues cuídate mucho y disfruta de lo que te queda de vacaciones.
Uh-huh,
y nos hablamos la semana que viene.
Ala, un besazo a todos.
Otro para ti.
¿Quiero?
¡Sí! ¡Que se acabe ya de una vez esta canción! ¡Venga, va! ¡Tú pa' afuera, que cerramos y vaya! ¡Menos cante!
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Uno de chocolate. No. Mejor de Nutella. O mejor de Ferrero Rocher. ¡Ay, que tienen tiramisú también! Ya lo sé, si es que he abandonado la operación bikini por completo. Pero es que, ¿quién dice que no un buen helado? A ver, ¿tú dónde te tomas tu heladito?
Pues si hablamos de terracitas, mira, yo me iría a la terracita de la heladería Regma de Santander, que me parece una heladería fenomenal. Ahí es helados de todo tipo. Vamos, a mí me encanta. Yo creo que es una cita obligada, si vas a Santander, comerte un helado de Regma. Es que además los tiene de todos los sabores. Aparte de chocolate, de vainilla, de fresa. Vamos, hay uno de jaspeado escocés que quita el sentido, como diría que a mí se me está haciendo la boca agua solo de pensarlo.
De las heridas de mi corazón, esta que me cita que ame. Con un poco de vacilón, yo sé que voy a curarme. De las heridas de mi corazón, esta que me cita que ame.
Ya estoy babeando. Gustos de helado ya hay casi tantos como personas hay alrededor del mundo. Están los que son de dulces, como yo.
Mira, a mí el helado que más me gusta es el de arroz con leche, aunque el de castaña está muy bueno también porque viene con tropezones.
O los que prefieren tomar un helado para refrescarse.
Pues yo los helados que suelo tomar son de limón o de lima limón o más de frutas, porque esos helados de chocolate, nata, vainilla me empalagan muchísimo y luego te dan muchísima sed. Y con este calor, pues no.
Aunque ahora parece que los maestros artesanos les ha dado por ir de modernos.
Estilaba es de sidra y con Fabis y Cedrino no hace falta gasolina. Está rico, está cojonudo.
Ojo, que aquí no paran las novedades. Estos se ponen a crear y te pueden sacar cualquier cosa.
Ahora estamos experimentando sabores nuevos, no sé, para la temporada que viene, pues no sé lo que haremos. Igual hacemos uno a lo mejor o de callos o de, qué sé, de pulpo a la gallega o de, no sé, a ver qué día se nos ocurre para el año que viene.
Digo, ¿estos modernismos les gustarán a la gente? Señora, ¿usted qué opina?
No sé, está muy original. No lo parece, la verdad. Está muy rico.
¿Sabe qué es lo que pasa? Que no tiene un sabor tan fuerte como puede tener el queso de Cabrales, pero sabe a queso.
Y el invento tampoco parece que tenga muchísimo misterio. Yo abro el frigo de mi casa y me puedo encontrar con todo esto.
Son helados naturales, es todo a base de leche, azúcar y luego lleva, como se ve aquí, la fabada, la sidra, el queso Cabrales.
Y buscando por ahí te das cuenta de que ya está todo inventado. ¿Qué quieres, convertirte en heladero? Pues deseo concedido.
¿No te encantaría hacer sanos y deliciosos helados como estos para tu familia y disfrutar de ellos en el desayuno, la comida o la cena? Atento a nuestra presentación de la máquina de helados Jonanas de Princes.
Hombre, desayuno, comida y cena me parece un poco excesivo, porque este cuerpo no se cuida solo. Pero venga va, si quiero.
¿Qué es Jonanas? Es un divertido aparato que, como has dicho, nos va a ayudar a hacer unos deliciosos y cremosos helados. Ajá. Va a aparecer, va a saber y vas a sentir que es un auténtico helado. Pero los haremos solo con fruta congelada, ¿vale?
Me encanta, todo muy natural.
Muy natural.
¿Vale? Va a ser muy emocionante.
Preparemos el primer helado.
Hombre, emocionante tampoco, pero prefiero un helado de fruta antes que uno de morcilla, la verdad. Aunque mira lo que dice Matías Prats. Verdades como puños.
Así que si yo digo, anda, nene, que te den morcilla, le puedo estar mandando a la heladería. Bien.
Bueno, Frank, que me voy a disfrutar de mis tres bolitas de helado mientras te sigo escuchando. No te invito, que ya sé que estás a dieta. Me lo dice tu carácter a diario. Y esto de bajo en calorías no tiene nada. Ya sabes eso de un segundo en tu boca y una vida en tus caderas. Pero merece la pena.
Baby, I'm really when you said goodbye. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby.
Ay, Sara Delgado, ¿qué cosas tienes? ¿Yo a dieta? Te has equivocado, en absoluto. Eso es verdad, un segundo en el paladar y toda la vida en, no sé, en las cartucheras o donde sea.
Que
pero,
no es verdad eso,
pero
hombre.
Que te quiten lo bailado, que el segundo en el paladar es intenso.
Y no está toda la vida en ese sitio, que dices tú.
Bueno, eso ya...
Que no.
No lo sé, pero mira, el segundo en el paladar compensa de sobra.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Informarte de lo que ocurre.
En esta causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te creas, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años. Eres...
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
We keep heading in the same direction. You become my own reflection. Is that your soul that you're trying to protect?
2:55, 1:55 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Te estamos preguntando en esta noche, ¿cuál es tu sabor de helado raro, favorito? Y, en fin, respuestas muchas. ¿Y a cuál más interesante? Miriam Ponte, ¿qué nos están contando?
Pues sí, teníamos pendiente lo del zurracapote, ¿te acuerdas?
Sí,
el helado de
zurracapote, sí,
que no sabíamos lo que era.
Hemos averiguado
bueno,
lo que es.
Pues es una bebida que es una mezcla que tiene como la base el vino tinto.
Bien.
Y se le van añadiendo diferentes frutas, melocotón, naranja, en fin, azúcar y canela, que no falte.
Bien.
Y hay que dejarlo macerar. Es así como una sangría, pero hay que dejarlo macerar. Algunos, para acelerar el proceso, lo hierven, lo cuecen. Entonces,
sí.
Pero en fin, es una zona... de La Rioja, de las provincias limítrofes como de Castilla y León con La Rioja, hay zonas como Miranda de Ebro, como Burgos, Soria, Vizcaya, Ciudad Real, en fin, es algo que se toma en muchos sitios. Lo que no sé es esto si se bebe frío o caliente, pero bueno, da igual.
Bueno, pues
una bebida...
Tiene toda la pinta de beberse frío, ¿no?
¿Sí?
Es como una especie de sangría, digo yo.
No sé.
Por
esas zonas hace mucho frío, ¿eh?
Un helado interesante, dice José Luis Moreno, que... en efecto, dice José Luis Moreno que le dice Javier Alfaro, nuestro compañero informativo, que ahora será el encargado.
Parece
de
un
noticias.
Teléfono roto esto.
Sí.
Dice que dice.
Bueno, que fuentes consultadas por La Noche de COPE afirman que se bebe frío. Y son fuentes,
bien, pues
fuentes
sí.
Solventes.
Ya está.
Riojanos de pro.
Quienes lo habéis probado,
contado.
Lo sabéis.
Bueno, tenía toda la pinta, ¿no? En cualquier caso, fíjate que es un sabor de helado que no estaría nada mal y que yo creo que no hemos escuchado en ningún momento. El helado de sangría.
Uh-huh.
Y no suena a mí haberlo probado ni haber oído hablar.
Porque
¿no?
La gente preferirá beberlo
sí.
Directamente.
Bueno, pero también hemos escuchado el helado de mojito, que bueno, es una cosa que habitualmente
sí,
la gente prefiere beber, y también se ha hecho helado, pero de sangría, ¿no? Y de, ¿cómo se llama? Del
zurracapote.
Ah, zurracapote.
Zurra.
Zurra.
Se puede decir zurra.
Le llamamos los amigos.
Estos.
En casa le llamamos zurra. Bueno, ¿qué más nos están contando los
más
oyentes?
Asuntos pendientes es el helado de Colacao, ¿te acuerdas? Bueno, pues nos dice Daniel que en los Colacaos grandes te venían unos recipientes donde si echabas el Colacao solo te quedaba meterlo en el congelador y a esperar.
¡Yuhu!
¿Qué otra forma era el meter el Colacao con la cuchara en el congelador por la mañana y para el postre estaba ya listo?
Bueno,
es una técnica muy extendida.
Nada mal,
en
sí,
el
sí.
Petit Suisse también, pones la cuchara, lo metes en el congelador y ya tienes postre.
Sí, al final va a ser verdad lo del palo.
Lo de ponerle un palo a cualquier cosa y ya tienes un helado. Sí.
Sí.
Bueno, a través de Facebook, también a través de La Noche de COPE en Facebook, en el muro, Isabel dice que en Singapur ella vio un helado de vino tinto y lo gracioso es que no se dejaban vender a menores de edad.
Bueno,
no se puede consumir alcohol, ¿no?
Exactamente.
Otro que sí probé y que estaba muy rico era el de limoncello, el licor italiano.
Sí, señor. Pues fíjate que en helado tiene que estar rico. A mí he bebido el limoncello, me resulta demasiado amargo.
A mí me gusta, hay que reconocer que me gusta.
Pero en helado tiene que ser una cosa rica, ¿sí?
A mí el helado de limón sí que me gusta, el de limoncello habrá que probarlo.
Seguramente también.
Diego Fernández también ha escrito en nuestro muro que en Asturias tenemos helado de faves. Por si no nos había quedado claro lo de la fabada, helado de faves.
Bueno... está bien.
Yo no digo nada, pero hay mucho asturiano en...
Sí, que no falte.
En el muro de Facebook de La Noche de COPE, no faltéis nunca. Diego nos dice que su tío inventó en un almuerzo familiar en su casa un helado que estaba riquísimo.
A saber.
Muy bien. Nata, merengue italiano.
Espera, que voy tomando nota. Nata, merengue italiano, bien.
Frutos secos.
Sí.
Un poquito de coñac.
Vale.
Un poquito de crema sabayón.
Ajá.
Chocolate en viruta.
Ajá. Uh-huh.
Y mezclándolo todo, tienes como resultado el helado de la familia. Rico, riquísimo.
Pues tiene buena pinta.
¿Qué de cosas tienen en esta casa, no?
Razón.
Porque yo lo de la crema sabayón...
Bueno,
en mi casa no hay.
No, en la mía tampoco, pero es cuestión
de comprarlo. Y merengue italiano en mi casa tampoco.
Pues tampoco, pero será cuestión de comprarlo o de hacerlo para la ocasión, claro.
Bueno, habrá que acercarse a una tienda a ver si lo tienen.
Mm. Bueno, pues nos vamos acercando a las horarias. Momento para actualizar la información.